Hola, primero que nada, no te has equivocado de curso. Lo que has escuchado es lo siguiente.
Alumnas y alumnos, les damos la bienvenida al curso Figuras UNESCO en Gran Canaria, Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial. Que lo disfruten mucho.
Esto nos lo ha silbado Rubén Jiménez Sánchez. Él es un miembro de la Asociación de Silbo y profesor del Aula de Silbo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues ahora nos toca presentarnos. Mi nombre es Lourdes Santana Navarro.
Y yo soy Juan Antonio Torres Gil.
Nosotros, junto con otros compañeros, entre ellos Natalia del Pino Morales Pérez, que será nuestra voz experta, vamos a acompañarte a lo largo de todo este curso.
Pero bueno, Lourdes, vamos a ver la portada, ¿no? Para empezar.
Estamos situados en esa portada, la tienes delante. Observa que de fondo tenemos un paisaje.
Y a la izquierda podemos ver el Roc Ben Taiga, un hito geológico importantísimo en estos espacios. Y por la derecha vemos unas cuevas que ya iremos diciéndote qué relevancia tienen.
También tienes una serie de imágenes, ¿las ves? En círculos. A lo largo de este curso vamos a ir descubriendo qué significan. No olvides acudir siempre a la portada y decir, ah, pues mira, ya sé qué significa esta imagen. Tienes también una introducción que deberás leer cuando tengas tiempo para ello. Y ahora ya, si te parece, nos vamos a poner en situación, en el lugar. Nos vamos a ir subiendo, subiendo hacia, ¿te parece Artenara?
Venga, Artenara, y justamente escucharás una sintonía llamada Artenara, del grupo conocido como Artenara.
Esa sintonía nos va a acompañar a lo largo de todas nuestras clases.
Vamos allá, vamos a escucharla.
Entonces, ahora ya, Juan Antonio, yo creo que nos podemos ir a la cumbre.
Eso es, incluso tenemos el roque nulo de fondo.
Bueno, pues eso es lo que tenemos precisamente en nuestro esquema número uno. Observa que dedicamos además a conocer el patrimonio. Ese es el título, Conoce tu patrimonio.
Y vamos a empezar hablando de la UNESCO y sus programas de protección. Pero no podemos hablar de la UNESCO sin antes hablar de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, qué es y su finalidad.
Sabes lo que es la ONU, ¿verdad? Es una organización que se creó en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo fundamental de mantener la paz en el mundo.
Y con el paso de los años se creó la UNESCO, que tenía como objetivo proteger el medio ambiente. Las siglas de la UNESCO rezan así: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Todo esto lo tienes recogido en ese recuadro que aparece justamente debajo del título. Ahí decimos que su misión, la misión de la UNESCO, consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. Además, a la derecha observarás que aparece un logo. Es el logo de la UNESCO, ese que tiene forma de construcción griega o romana. Y a ese logo le acompañan otros.
El MAP, o programa sobre la persona de la biosfera, que no es más que un programa científico para mejorar los medios de subsistencia y estudiar los ecosistemas, siempre de una manera científica. Y a su lado tenemos el símbolo del patrimonio mundial, un círculo que a su vez tiene dentro un rombo.
¿Y por qué te estamos hablando de la UNESCO y de la ONU? Porque son organismos, en el caso de la UNESCO es el organismo que está detrás de ese afán por reconocer y proteger el patrimonio de nuestra isla de Gran Canaria.
¿Y qué es el patrimonio material? El patrimonio material es todo aquello que tiene valor y podemos tocar. Entonces, ¿quién protege todo este patrimonio material? Es el Programa de Patrimonio Mundial.
Lo tienes también reflejado en el esquema. Observa, estamos hablando de patrimonio material y en el centro hay un círculo que nos habla de ese programa del patrimonio mundial y como puedes observar, ves de nuevo el logo de patrimonio mundial que es importante que te vayas familiarizando con él. Como nos decía Juan Antonio, este programa de patrimonio mundial tiene distintas categorías para distintos bienes.
Comencemos con el patrimonio natural. Patrimonio natural, como su propio nombre indica, alude a las formaciones físicas y biológicas de la naturaleza. Y un ejemplo muy claro de él, en La Gomera tenemos el Parque Nacional de Garajonay, seguro que te suena. Muy famoso por tener un bosque fósil, un bosque de laurisilva, un bosque que ya casi no se ve en Europa.
Y estarás pensando, pero ¿por qué me hablan de La Gomera si esto va de Gran Canaria? Bueno, hay diferentes figuras de protección en diferentes lugares. No todas están en un mismo lugar. En el caso de las Islas Canarias, tenemos varias figuras de protección en distintas islas. No podemos citarte Gran Canaria porque precisamente esta figura de protección no se encuentra en Gran Canaria, por lo menos de momento.
Y por otro lado, si te vas al otro lado de la página, encontraremos el patrimonio cultural. Y este se define como las creaciones humanas, materiales y tangibles, recuerda lo que se puede tocar, como son monumentos o sitios arqueológicos. Y un ejemplo de él te sonará el casco viejo de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife.
Observa que estamos hablando de cosas muy distintas. En este caso, se trata de un espacio construido por la humanidad. En el caso anterior, era un espacio, pues, natural, totalmente natural. ¿Y qué ocurre cuando nos encontramos con lugares que reúnen condiciones para ser reconocidos como patrimonio natural y para ser reconocidos como patrimonio cultural? Pues nos vamos al centro y observa, a esos lo llamamos, a esa categoría, a esa figura de protección, es bienes mixtos.
Que son sitios que combinan de forma excepcional valores tanto culturales como naturales.
Además, nos vamos a situar nuevamente en ese círculo del patrimonio cultural, el que estaba a la derecha. Observarás que de él pues pende otro círculo en el que encontramos las palabras paisaje cultural.
Se define como una obra conjunta entre las personas y la naturaleza. Pues las creaciones humanas se graban en la misma naturaleza, en el medio, y representa una interacción entre la sociedad, los humanos y el medio.
Bueno, fíjate bien, para que no te confundas con respecto a lo que es paisaje cultural y bienes mixtos, en el caso de los bienes mixtos, estos tienen que reunir condiciones, cumplir con criterios para ser reconocidos patrimonio natural y también para ser reconocidos patrimonio cultural, ¿eh? En el caso del paisaje cultural, basta con que reúnan criterios para ser reconocidos como patrimonio cultural.
Un ejemplo de paisaje cultural nos toca aquí de cerca, en Gran Canaria, y es el de Risco Caído en las Montañas Sagradas.
Bueno, pues de ello hablaremos también en nuestra próxima clase. Y ya hemos cerrado el capítulo de patrimonio material, o sea, todo aquello que era tangible, que se podía tocar. Vámonos ahora al capítulo en la siguiente página del patrimonio inmaterial. Observa que el símbolo es distinto, es el símbolo de patrimonio cultural inmaterial.
Ves que tiene un círculo, dentro un cuadrado y dentro un triángulo. Y este es el programa para abarcar todo lo que es inmaterial, tradiciones, saberes, oficios. Y consiste en manifestaciones vivas, como puedes ver en el cuadro, de una cultura transmitida de generación en generación. Un ejemplo de ello es la trashumancia. O, un caso que nos pilla más cerca aún, es el arte de la construcción en piedra seca, que podemos verlo representado en los bancales. Te sonarán, ¿verdad? También el lenguaje silbado, específicamente el silbo gomero, fue reconocido como patrimonio cultural inmaterial también.
Aunque, como te hemos indicado ya, el silbo canario, pues se da en todas las islas, está ya completamente reconocido, hay estudios que lo avalan, e incluso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tenemos esa aula de silbo canario.
Pues ya podemos pasar al siguiente punto, al punto 2, valor universal excepcional. ¿Qué es esto? Es el elemento central del proceso de reconocimiento. También lo podemos llamar BUE por sus siglas.
Debajo tiene su definición.
Es la justificación de que un bien tiene una importancia cultural o natural extraordinaria y representa un valor esencial para toda la humanidad, que trasciende las fronteras nacionales y posee una importancia capital para todo el mundo.
Y a la hora de hablar de un valor universal excepcional, nos vamos a encontrar dos componentes. Por un lado tenemos los atributos y por otro lado, valga la redundancia, los componentes.
Los atributos son esos elementos únicos e irrepetibles que transmiten la esencia del bien. En la categoría de paisaje cultural existen dos conjuntos de atributos fundamentales, los materiales y los inmateriales.
En las dos primeras filas tenemos los materiales. En primer lugar, sitios arqueológicos como son las cuevas en las cumbres de Gran Canaria. Y en segundo lugar, hitos naturales con simbología como el roque nublo, que era pues prácticamente adorado por la cultura aborigen.
Y por otro lado, los atributos inmateriales que perviven en antiguas tradiciones, por ejemplo, la loza o la alfarería tradicional canaria. Por otro lado, tenemos los componentes que actúan como el marco que completa y realza dicho valor.
El valor de esta figura de protección, el paisaje cultural.
Estos incluyen, por ejemplo, la geodiversidad y la biodiversidad, como puedes ver en la primera fila.
La biodiversidad ya sabes que es muy importante en Gran Canaria y si no lo sabías, te lo decimos ahora.
Exacto, por el alto número de especies únicas y sus características también únicas.
Otros componentes, los vestigios arqueológicos, o sea, los restos que fueron quedando de los antepasados aborígenes. Y por último, las expresiones culturales, o sea, las fiestas, las tradiciones, las costumbres.
Todo oído, Lourdes, todo oído.
Y hay una serie de criterios y de requisitos que son de obligado cumplimiento. Hemos recogido también en un recuadro este aspecto.
Si se necesita reconocer un espacio, estos deben cumplir al menos uno de los 10 criterios establecidos por la UNESCO. Algunos son criterios culturales y otros naturales.
A continuación, debajo decimos que además se debe demostrar que se reúnen las condiciones de integridad y autenticidad.
Demostrando que posee valores universales excepcionales.
Y por supuesto, acompañándolo también de un plan de gestión adecuado.
La UNESCO se apoya también en organismos asesores para verificar estos aspectos, como por ejemplo el ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, representado a la derecha del cuadro como un Pegaso verde o un caballo verde. Pero esto en cuanto a patrimonio cultural. Cuando nos referimos a patrimonio natural, recurrimos al UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Estos organismos son asesores, por supuesto, van a emitir un juicio, un veredicto, y luego la UNESCO va a ser la que, utilizando ese juicio o ese veredicto, determinará definitivamente si ese espacio debe tener el reconocimiento, debe otorgársele el reconocimiento de Patrimonio Mundial.
Pues esto ha sido el primer esquema de nuestro curso. Espero que te haya gustado y nos veremos en la siguiente clase.
Ha sido un esquema un poquito técnico. En nuestra próxima clase ya nos situaremos más en ese terreno cumbrero y te esperamos para ello.
Probablemente mirando los celajes.